Y como hemos dicho en la presentación, hoy nos trasladamos a Donosti, al Museo San Telmo. Y tenemos con nosotros a María Bolaños Atienza, es profesora titular de la Historia del Arte de la Universidad de Valladolid y ha sido durante más de 10 años directora del Museo Nacional de Escultura. Hoy la tenemos con nosotros porque es comisaria de la nueva exposición del Museo San Telmo, 1950-1970, una conversación, Chillida y las Artes. Y con esta presentación le damos la bienvenida. María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bien, 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 muy contenta.
Bueno, María, hemos dicho cuál es la exposición, pero bueno, cuéntanos, ¿qué es esta nueva exposición sobre Chillida?
Es una exposición realizada con motivo de su centenario, que se cumple ahora, en el año 24, uh-huh. Y que no se ha planteado como podría ser esperable como una exposición monográfica,
¿sí?,
sino integrando a Chillida en el arte de su tiempo, uh-huh, compartiendo, diríamos, imaginación con muchos otros creadores españoles, europeos, norteamericanos, uh-huh, en fin, en un contexto internacional, por decirlo así, en dos décadas, las que transcurren entre 1950 y 1970, uh-huh, que son las épocas centrales en la definición del mundo de Chillida,
vale,
del mundo plástico, uh-huh, etcétera, y también décadas que tienen una cierta entidad en el panorama artístico del siglo XX, dos épocas en las que sucedieron muchas cosas quizá menos conocidas de las que habían sucedido antes y de las que sucedieron después. Es una, uh-huh, época un poco más oscura porque son los años de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial y también de la posguerra española,
uh-huh,
y sin embargo están llenos de intensidad, de creatividad, de energía, de dinamismo creativo.
Uh-huh. Bueno, es importante también conocer el contexto histórico en el que se creó y evolucionó Chillida, ¿no? Como has comentado.
Sí, 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 porque los artistas tienen personalidades, diríamos, como que no se pueden intercambiar con otras,
uh-huh,
pero sin embargo, son hijos de su tiempo y, por tanto, las cosas que les preocupan son muy semejantes a las cosas que les preocupan a otros artistas y sus investigaciones, sus ideas corren en paralelo a las que tienen lugar en otros talleres, digamos, uh-huh, ¿no? En otros creadores, en otros artistas, ya sean escultores,
sí,
pero también fotógrafos o también directores de cine o coreógrafos o, uh-huh, músicos, etcétera. El arte se mueve en las distintas disciplinas en una misma dirección.
Uh-huh. Y bueno, para conocer un poco más, en el momento que Chillida, ¿no?, selecciona la escultura, ¿no?, ¿en qué momento y cómo estaba el panorama de la escultura en las dos décadas que estamos comentando?
Bueno, una de las características de ese periodo es que justamente se produce una eclosión de la escultura como arte,
uh-huh,
que había sufrido un cierto relegamiento por parte de las vanguardias anteriores en las que la pintura era el arte que dictaba,
claro,
uh-huh, el camino a seguir, ¿no?
Uh-huh.
Nos vienen a la cabeza sobre todo nombres de pintores, ¿no? Matisse, Picasso,
sí,
los expresionistas alemanes, etcétera, ¿no? En cambio, escultores es más difícil que se nos vengan a la mente nombres porque existieron y muy importantes y grandes figuras, pero, uh-huh, es verdad que un poco más en un plano más secundario, ¿no?
Sí.
Y ahora se produce en cierta manera todo lo contrario. La escultura se refunda, crea un nuevo lenguaje,
uh-huh,
genera una nueva abstracción, pero también una nueva figuración. Es decir, es una escultura muy plural, que no se somete a un estilo único, pero que camina con una energía y con y refundando su propia disciplina, uh-huh. Recreando de nuevo el lenguaje de la escultura. Y ahí Chillida claro. ocupa un papel importantísimo uh-huh. en el plano internacional, quiero claro. decir.
Sí, porque para los que estamos fuera, ¿no? de ese mundo, ¿no? De que no tenemos tanto conocimiento como vosotros, María, al ver una escultura de Chillida es lo podemos identificar más fácil, quiero decir, el pueblo, ¿no? Vamos a decir así, ¿no?
Sí, Viajas
a Berlín y dices, uy, esto parece un Chillida, y es un Chillida, ¿no? Tienes esa característica, ¿no?, de un fácil
reconocimiento. Sí.
Uh-huh, eso es.
Uh-huh. Sí, es verdad. Chillida es un artista muy... un caso... una rara avis en ese uh-huh. sentido, porque es un artista muy riguroso, un gran creador, un gran inventor de formas, pero claro. con una proyección popular y un nivel de, diríamos, de conocimiento, de reconocimiento, de prestigio, uh-huh. etcétera, popular bastante insólito en un uh-huh. escultor, además.
Eso es. Y hablando de las esculturas y sobre todo de las de Chillida, no podemos olvidar el hierro, pero la elección del hierro también tiene un porqué.
Sí, bueno, Chillida ya sabes que va a París siendo muy joven en búsqueda de la novedad, en uh-huh. búsqueda de la vanguardia, sale de un país... que está viviendo una posguerra muy dura, un nivel de censura muy alto y, por tanto, la libertad y la libertad creativa y todo lo nuevo se encuentra en París. Chillida se va a París en el año 48 uh-huh. y allí entra en contacto con mucha gente, ve muchas cosas, se empapa de todo lo que está sucediendo, que es muy interesante. Pero en el año 50, al cabo 51, así, bueno, en ese va y viene, pero uh-huh. hay un momento en el que decide regresar definitivamente y se encierra en una fragua, en Hernani, sin saber muy bien lo que quiere hacer. Sabe que busca algo, pero no tiene tampoco una idea predefinida en su cabeza. Y se orienta hacia este mundo, que es una tradición vasca antiquísima, vasca uh-huh. española y mundial, ¿no? El trabajo en hierro, la edad del hierro, uh-huh. En un medio en el que hay además muchas ferrerías activas, muchas forjas activas, y ahí es donde, diríamos, la propia materia del hierro le inspira la nueva dirección que debe tomar. Por tanto, el hierro, que había sido... Como decían algunos escultores contemporáneos de Chillida también, ¿no? David Smith en Inglaterra, lo había dicho también otro gran inventor de la escultura en hierro, que es el maestro de todos ellos, Julio González, vienen a decir un poco, hagamos, ya es hora de que el hierro deje de ser un arma mortífera, ¿no? Un metal mortífero, uh-huh. hagamos esculturas en vez de armas, ¿no? Algo claro. así, más o menos, vienen uh-huh. a decir. Uh-huh. Y el hierro se convierte en el material en sí mismo, diríamos, determina bastante el resultado de la obra, porque el trabajo de la forja, la propia artesanía del metal impone sus propias leyes, ¿no? Y esto es para Chillida va a ser muy importante, esta circularidad que hay claro. entre la invención y la mano, ¿no? Uh-huh. Entre la artesanía y la imaginación. Uh-huh. Y a partir de ahí ya empieza un camino muy largo claro. que le durará toda su vida.
Eso es. Y también estas exposiciones dan también, porque todos hemos oído hablar de Chillida y todos sabemos algo de y sobre Chillida, ¿no? Pero también te dan opción a conocer otras partes o que no piensas que está conectado, por ejemplo, también hemos visto, ¿no?, con el mundo oriental, ¿no? También había esa conexión, ese amor por lo oriental también, y estas exposiciones son adecuadas también para eso, ¿no? Porque dices, pues hay conceptos que a veces se nos escapan, ¿no?, de lo popular, vamos a decir, María. Y...
Sí, Chillida... Sí, dime.
No, cuéntanos, sí.
No, iba a decir que chillida caen las bajo la fascinación de Oriente como caen centenares de artistas de su generación. Es una especie de epidemia, ¿no? El oriental se pone de moda en muchos planos, en el plano de la forma, por ejemplo, por ejemplo, los dibujos de Chillida, se ve mucho su admiración por la caligrafía oriental, pero este amor por lo caligráfico y por la forma de trabajar de los pintores orientales está también, por ejemplo, en Sistiaga, del que hay un magnífico dibujo en la colección, o en el americano Franz Klein, en fin, ahí diríamos encontraríamos ejemplos por todo el mundo. Y no solo desde el punto de vista formal, sino también desde el punto de vista del pensamiento oriental. El budismo zen, por ejemplo, se convierte casi en una nueva religión para muchos artistas, y Chillida es un gran admirador no solamente de ese pensamiento oriental, sino de todo el pensamiento místico, de toda la metafísica occidental, de San Juan de la Cruz, pero para él todo, diríamos, todo está en la misma, forma parte de la misma nube mental, de la misma, de ese conjunto de pensamientos que le preocupan y que están muy conectados con su manera de trabajar.
Claro. Bueno, y no queremos contar mucho de lo que hay y cómo está construida la exposición para que los oyentes se acerquen, María, pero cuéntanos, ¿qué es lo que veremos principalmente en esta exposición?
Bueno, la exposición está estructurada en una serie de secciones que van recorriendo aspectos distintos. No es una exposición, diríamos, que pretenda mostrar las distintas corrientes, ¿no? Que recorra pues el informalismo, el expresionismo abstracto. No es una exposición, diríamos, de manual de historia del arte, sino que es fruto también de un trabajo previo de investigación, porque para eso están los museos también, para investigar, para aportar nuevos puntos de vista críticos, para proponer nuevas lecturas, ¿no? Y la exposición está dividida en una serie de secciones que van recorriendo aspectos muy variados de la época, ¿no? Por ejemplo, la importancia que adquiere el color negro como casi como un signo de identidad de la época, o el tipo de abstracción que se hace, o la preocupación por el espacio, que es uno de los grandes uno de los grandes inquietudes del momento, ¿no? Todos los artistas descubren la importancia del espacio, que es una cosa un poco difícil, un poco abstracta de definir, pero bueno, que adquirió una presencia muy real. Tenemos el ejemplo de Chillida, pero desde luego está también el ejemplo de Oteiza o de Mosei Sigelia o de, en fin, hay muchísimos artistas muy preocupados por ese elemento que es algo que no es nada, pero que se convierte en materia escultórica, ¿no? Que se incorpora a la escultura, ¿no? El espacio se incorpora a la escultura, aunque no diríamos que la escultura se abre, se parte, se divide, se lanza hacia el espacio y lo acoge y lo convierte en materia sólida casi, ¿no?
Es así. Y también es muy importante, y cuando hacemos entrevistas con vosotros y con el museo también, decimos que la importancia de las visitas guiadas. También para esta exposición habrá visitas guiadas. Tú también eres fan, vamos a decir, María, de realizar las visitas guiadas.
Sí, claro, me parece que todo lo que sea un apoyo para explicar y entender y ayudar a leer mejor lo que uno tiene delante, pues está muy bien. Además de las visitas guiadas, de todos modos, el visitante tiene muchísimas otras ayudas sin necesidad de que nadie le conduzca por la sala. Hay en cada sección hay textos que explican cada uno de esos ámbitos, pero luego además hay unas hojas a disposición del público que pueden coger libremente los visitantes en 4 idiomas, además, donde se explican prácticamente cada una de las obras. Hay también un código QR que uno se puede descargar si prefiere hacer una audición, si prefiere tener una audición. O sea que hay muchísimos elementos de ayuda. Vale. De ayuda para el visitante, sí. Sí, sí, no. Y luego existe la otra opción, que es pasearse por entre las obras, disfrutarla, disfrutar de su belleza, sin necesidad seguramente de entenderlo todo o de justificarlo todo, ¿no? Hay muchas maneras, porque la exposición está muy, digamos, muy atractivamente presentada, muy dinámica, la gráfica es muy llamativa también, es decir, que es una exposición muy grata para la vista también.
Eso es. Y bueno, tenemos que decir también que el 26 de junio estarás en el Museo San Telmo, María. Con la conferencia.
Muy bien. Sí, voy a dar una conferencia hablando un poco de la exposición.
Eso es. Pues también invitados el 26 de junio a las 7 de la tarde. Cualquiera que se quiera acercar, pues estarás explicando esto y mucho más, María. Pues solo nos queda invitar a los oyentes. ¿Por qué acercarnos a ver esta exposición?
Bueno, creo que todo lo que he contado es suficiente estímulo, ¿no?
Totalmente.
Sí, porque es una manera, siendo Chillida un artista tan donostiarra, pues yo creo que se justifica por sí mismo. Bueno, es una manera de... Y yo creo que ofrece esta otra lectura complementaria de no colocar a Chillida en el centro, sino de ver... lo interesante y la alta calidad y la belleza de sus obras al lado de las obras de artistas que eran como él, que tenían que andaban por los mismos caminos o que simplemente dialogaban a lo lejos. El título de la exposición, Una conversación, tiene este carácter, ¿no? De ver a Chillida en conversación, hablando con la gente de su época.
Eso es. Pues María, muchísimas gracias por estar con nosotros, y eso, pues todos hoy invitados, y si quieren estar contigo y escuchar pues un poco de lo que has contado hoy y mucho más, el 26 de junio a las 7 de la tarde en San Telmo Museo. Pues María, como hemos dicho, muchísimas gracias, un placer.
Gracias, gracias a vosotros, un saludo.
Hasta la próxima.
Adiós.